Juan Fernández, que es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, aquí en el Bolsón. Juan, buen día, ¿cómo estás? Andrea, Pablo, te saludamos.
Buen día, bueno, muchas gracias. Acá andamos.
Bueno, la semana pasada, junto a trabajadores de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, estuvieron realizando algunas manifestaciones frente a diferentes supermercados, tenemos entendido, no sé si estoy en lo correcto, al Consejo Deliberante, a la municipalidad, allí con la intención de entregar un petitorio.
Sí, se enmarca en una jornada nacional de protesta que fue histórica, entre otras cosas porque implicó un arco muy importante de acuerdo y de movilización desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que agrupa a muchas organizaciones sociales a nivel nacional, también las CTAs, organizaciones sociales que no están enmarcadas en la UTEP también, el Frente de la Unidad Piquetera, y porque el reclamo es muy básico, elemental, y lo vemos tal cual como vos decías, que a nadie escapa, que tiene que ver con una situación crítica en cuanto al abastecimiento de alimentos para todos los espacios que tienen las organizaciones sociales, que en muchos casos cumplen un rol ante la carencia de una política pública que sea superadora y sobre todo condiciones de vida para que cada familia pueda abastecerse de su alimentación y nutrirse, como vos decías, como tiene que ser. Muchas veces se cumple un rol que debería cumplir el Estado. Y están en riesgo a nivel nacional, o al menos no hay una perspectiva cierta de convenios para alimentos hasta fin de año. Y los convenios de alimentos actuales que están enmarcados en la ley de emergencia alimentaria, a nivel nacional ya existe la ley, no son insuficientes, o sea, mantienen el mismo presupuesto, y sabemos todas y todos nosotros que los alimentos subieron enormemente los precios, entonces con lo mismo que vos tenías que comprar en enero, tenés que comprar ahora.
Un 8% mensual.
Un 8% mensual. Llevamos más cinco menos, meses, ¿no?, del año. Ponele que para promediar tenemos un 35-40% de aumento. Y el presupuesto no aumenta.
El presupuesto es el mismo.
Es el mismo.
Contémosle a la audiencia cuál es la relación que ustedes tienen con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Bien.
Como organizaciones sociales acá.
Sí, en 2016 se sancionó una ley de emergencia social, que implicó, por un lado, la creación de un registro de organizaciones sociales o de organizaciones de la economía popular, y somos las distintas organizaciones unidades de gestión y unidades, digamos, de representabilidad de trabajadores y trabajadoras que estamos excluidos de el empleo formal, digamos, pero realizamos tareas todos los días, somos trabajadores y trabajadoras y tenemos derechos. Eso hace que las organizaciones tengan, digamos, convenios con el Ministerio de Desarrollo Social. Tal cual se desprende de esa ley, no es una cuestión antojadiza ni cuestión de voluntad política, sino que se desprende de la ley, y hay compras que se hacen, digamos, las hacen las organizaciones, pero hay dos fuentes de abastecimiento, convenios específicos que tienen las organizaciones y después el ministerio hace compras también de secos, que son legumbres, arroz, salsa de tomate, es lo más parecido a una verdura que compra el ministerio, y eso es cada dos meses venía siendo y ahora está en riesgo, y en algunos casos nosotros acá tenemos una boca de alimentos de Nación, no en todas las localidades hay, y no todas las organizaciones tienen, digamos, bocas de alimentos. Es complicada realmente la situación. Y después la otra relación que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, ahora hay una Secretaría de Integración Urbana que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero además somos unidad de gestión del potencial trabajo, que se llama, que en realidad es el salario social complementario, es un complemento salarial, no es un plan social, no es un subsidio, es un complemento salarial a los ingresos que los trabajadores y las trabajadoras ya tienen por su cuenta, digamos, por la actividad que realizan. Eso también surge de la Ley de Emergencia Social, y es un programa que implica una contraprestación laboral y un ingreso, digamos, para cada trabajador y trabajadora de ahora está en 40.000 pesos. Hay que pelear bastante para que los montos se actualicen y demás, pero en todo caso también tiene un marco legal que ayuda para que no se incumpla con tanta flagrancia, digamos, tan alevosamente, de parte del gobierno.
Bueno, hemos visto muchos reclamos en el último tiempo a las gestiones de Tolosa Paz y también a muchos de los dichos que ella ha hecho y también algunos de, como se han reclamado, endurecimientos, algunas de las medidas por parte de Tolosa Paz. ¿Cómo lo ven y cómo analizaron los últimos años o el último tiempo, más que nada, en el cual ella tomó el cargo?
Sí, el problema, creo que de la clase política en general, es que cambian de opinión de acuerdo a lo que creen que puede llegar a juntar votos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Tolosa Paz, si bien creo que nunca terminó de comprender del todo cómo funciona la economía popular, y después por ahí, para no decir que no se entiende y ver qué cosas, de qué estamos hablando, lo cuento, digo, pero desde su inicio como que había una ola de la derecha, vamos a decir, o de los sectores más reaccionarios que nos echan la culpa a los trabajadores y sobre todo al pueblo pobre como si fuéramos los responsables de la situación que estamos viviendo, se subió a ese discurso de los responsables, en vez de discutir al Fondo Monetario Internacional, que es quien se lleva los recursos de verdad que necesitamos los argentinos y las argentinas y todo el pueblo, en vez de discutir eso, puso el eje en las organizaciones. Porque, entre otras cosas, somos las que presionamos para que se ejecuten las políticas que, si no, Massa no viene ejecutando. Y la ministra, como tampoco se quiere pelear, se ve con el ministro de Economía, no le exige que se ejecuten. Hicieron una cosa que fue ridícula y bastante perversa, que fue una actualización de datos y una validación de identidad de compañeros y compañeras que cobran hoy el Potenciar Trabajo, buscando hacerle el juego a la derecha por un lado y también ver en qué podían ajustar y sacar unos mangos, donde le hacían hacer una actualización de datos a través de internet y de un teléfono celular a gente que por ahí vive, a nosotros nos pasó, digo, en la línea sur o en la zona de la estepa y no hay internet, uh-huh. Y en muchos casos hasta no hay smartphone o no se usa. Y mucha gente dejó de cobrar porque no hizo esa actualización de datos. ¿Qué salió a decir la ministra? No, esa gente, las organizaciones no las conocen, no saben dónde están y cobran gente que es fantasma. No, porque como no conoce el territorio, no sabe esas cosas que pasan. Era vergonzante, ¿por qué? Porque pedía una validación de identidad. La validación de identidad se hace con el teléfono, vos ponés la cara ahí, ¿no? Y te dice sonreí. ¿Sabés qué pasaba? Muchas compañías y compañías, y te lo digo, me duele. No le tomaba la identidad porque le faltaban los dientes. Entonces, esas medidas para hacerle el juego a la derecha tomó la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, porque no comprende el sector al cual debería garantizarle las políticas públicas que están enmarcadas en las leyes. Digamos, ¿no? Y, digamos, que nos cuestione a nosotros, a nuestras compañeras, el trabajo, que diga que no se trabaja, es justamente porque no se ha tomado el tiempo o no ha querido recorrer las unidades productivas, no solamente las que van y le aplauden, sino también las que en todo caso le podemos cuestionar la falta de ejecución de las políticas que está llevando adelante, porque también hay un montón de expedientes que tienen que ver con herramientas, con maquinaria y con materiales para obra que la ministra tiene parado también. Entonces, si nos dice que los compañeros o las compañeras no trabajan y está previsto por convenio de que ellos tienen que poner materiales y maquinaria y no los ponen, y está difícil, porque nosotros tenemos que inventar trabajo y lo venimos haciendo.
Me llama la atención esto que remarcabas vos también de la parte de ajustar para tratar de conseguir un mango más para todo el tema de la inflación, justamente por la gente que menos tiene. Cuando me imagino que toda esta gente que vos estás mencionando no ahorra en dólares, no exporta, no importa y no manda plata a las Islas Caimán para, no sé, irse de vacaciones. No tiene una multinacional tampoco, ni un monopolio.
Totalmente. Dentro de las medidas que tomaron fue en un momento observarle a los compañeros que compraban dólares. Y encontraron gente que por ahí tenía Netflix y que había comprado $2, $3, entonces le salía la cosa. Además, eso ni siquiera estaba en la norma. O sea, en la norma no dice de que no podía comprar dólares. Entonces hizo cosas que la ministra. Pero esto que vos decís, o sea, ¿dónde buscamos los recursos? ¿En los sectores que vienen siendo postergados históricamente de la distribución de los ingresos? ¿O empezamos a buscar los recursos en la evasión impositiva? O sea, los exportadores de granos, no solamente que la levantan en pala, como dicen. Además, cuando el precio no les sirve o hasta especulan políticamente, lo guardan en los hilos bolsa y no tenemos, o no tendríamos en este estado, capacidad de intervenir en ese sentido. Y además hay notables evasiones, y eso es conocido, digamos, de esos sectores y de otros sectores exportadores que efectivamente tienen un nivel de ingreso enorme, y ahí la FIP o hace la vista gorda o no entendemos bien qué pasa, pero no se está observando en ese sentido. Y después, parte de los, digamos, de los ingresos que nutrieron, si se quiere, por ejemplo, el Fondo de Integración Sociourbana, fue el impuesto a las grandes fortunas, que fue por única vez. Y hay grandes fortunas, no les cambió nada el amperímetro a esos sectores, que son un 1% de la población. No estamos hablando de cobrarle impuestos a el 20% de la población, ni siquiera. Estamos pensando en cobrarle impuestos al 1% de la población, que es el sector más concentrado de la economía.
Tenemos varias preguntas para hacerte. ¿De qué manera ustedes hacen llegar el alimento a la gente y a qué cantidad de gente? ¿Acá en el Bolsones?
Sí.
Porque hablaste de Jacobasi, digamos. ¿Hay otras organizaciones en Jacobasi? ¿Otras organizaciones acá en Lago Puelo, El Hoyo?
Claro. Digamos, la UTEP está conformada, como yo te dije, por distintas organizaciones. Nosotros como MTE, yo te puedo hablar de cómo hacemos nosotros. No puedo hablar por cómo lo hacen otras organizaciones. En algunos casos conozco, en otros casos no conozco. En la provincia de Río Negro, nosotros como MTE tenemos trabajo organizativo en algunos parajes rurales de la línea sur, pero no, ahí no hay una cuestión de alimentos particularmente. Después acá en el Bolsón, en Bariloche, en Fisquemenuco, y en Balsa Las Perlas y en Viedma, es donde tenemos laburo organizativo. Y en algunos parajes de acá de la zona y algunas comunidades del pueblo mapuche. Nosotros lo que hacemos es comedores y merenderos. ¿Por qué? Porque, por un lado, es lo que dicen los convenios que hay que hacer, son para espacios donde se elabora comida, y después porque hay un cuento que es la piedra de hacer sopa, se llamaba, que era... En un espacio llegaba la gente hace miles de años, ¿no? Se contaba esa historia de llegaba la gente a un lugar donde se hacía comida y parece que la olla quedaba poco, pero de repente llegaba gente y se hacía más grande, ¿no? Entonces decían que había una piedra que le tiraban y hacía más comida. Nosotros creemos que si nosotros repartimos bolsones de alimentos, por un lado generamos una cuestión de dependencia directa y entregarle a los compañeros, pero además rinde mucho menos. Y nosotros, si lo hiciéramos de esa manera, no incluiríamos a otras familias que no están organizadas en el movimiento. Entonces nosotros hacemos comedores y merenderos. Y los alimentos que se elaboran en esos comedores y merenderos, tienen abastecimiento de dos partes, del Ministerio de Desarrollo Social y de las organizaciones. Y después, en el caso de Bolsón, nosotros, a fuerza de mucha lucha de la rama sociocomunitaria de nuestra organización y de forzar acuerdos, tenemos abastecimiento de frescos, carne, pollo, queso, huevos y algo de verduras, o sea, cebolla, papa, calabaza y zanahoria. Eso es lo que semanalmente, y eso mal que mal funciona con el municipio de acá de Bolsón, pero eso es el MTE. El resto de las organizaciones no tienen esa suerte o esa... No lo han luchado lo suficiente, diría yo, pero entonces lo que fuimos a pedir al Consejo Deliberante fue que haya una ordenanza de emergencia alimentaria para institucionalizar y dejar clarita las cuentas, como quien dice, de qué se le abastece a cada movimiento, a cada organización, a cada espacio, y que haya un criterio de igualdad en ese sentido. Porque si no, lo que hemos visto también en la víspera de las elecciones es que se hizo un uso discrecional de los recursos por parte del municipio, y eso no está bien.
Uh-huh. Bueno, y con respecto al petitorio a los supermercados, ¿fueron recibidos?
No llevamos un petitorio. Lo que de alguna manera quisimos mostrar es que ahí hay un sector, porque en la declaración de emergencia alimentaria lo que se plantea como una de las medidas urgentes es la creación de un banco de alimentos. Los bancos de alimentos, cuando existió en el Bolsón, fue con aportes de los supermercados y de otras empresas privadas que, administrado por el municipio, generaron ese banco de alimentos. Entonces, un poco también lo que quisimos mostrar es que la anónima, particularmente, yo sé que ustedes no lo pueden decir, es formadora de precios. Muchos de los laburantes que estuvimos en esa movilización, y la mayoría, le llevamos mucho de nuestro sueldo a ese espacio. Y otro de los de los reclamos que fuimos a llevar, particularmente, que queremos hacer énfasis y esta semana debería resolverse, es la situación del estacionamiento medido. Uh-huh. Porque el estacionamiento medido es una propuesta que le llevamos desde el MTE.
Juan, nos estabas contando la situación de los trabajadores que están llevando adelante su labor con el estacionamiento medido en nuestra localidad.
Sí, son en la mayoría trabajadoras.
Hay algunos varones también.
Sí, hay algunos varones, pero la mayoría son trabajadoras y por ahí el espíritu lo vienen sosteniendo también las trabajadoras. Hay algunos trabajadores que también hay que nombrarlos para reconocerlos. Sí, vienen trabajando en muy difíciles condiciones, por un lado con falta de respaldo institucional, en lo comunicacional, desde el municipio, diciéndole a los usuarios del sistema de que es un sistema que, además de garantizar fuente de trabajo para 30 familias, es un sistema que puede ordenar el tránsito, que puede garantizar un mínimo de rotación en el centro de los vehículos en cuanto a los que están estacionados, y que en todo caso son recursos que van directamente a las trabajadoras y trabajadores. Eso bastante poco hizo el municipio en términos de comunicarlo, de bancar, como quien dice, salir a bancar a las compañeras y a los compañeros. Y la propuesta inicial era de un sistema de estacionamiento medido acorde a la ordenanza que regía en ese sentido acá en Bolsón, que era aproximadamente 30 cuadras. Y se dilató la implementación hasta que, presionando, diciéndole de que nos estábamos perdiendo la temporada, antes de la fiesta del lúpulo, a fin de febrero, se implementó el sistema, pero en 10 cuadras únicamente sobre la avenida San Martín, lo que implica un nivel de recaudación mucho menor, enormemente menor, que si son 30 cuadras. Lo que se nos planteó es que se acordaron los porcentajes de distribución para los trabajadores y la municipalidad, y dijeron que hasta el 1 de mayo no se iba a ampliar el sistema, sino que se iba a ampliar. El 1 de mayo se iba a ampliar a las calles transversales, o sea, hoy están en la San Martín, a las transversales entre Onelli y Perito Moreno. O sea, no todas las transversales del casco urbano, sino solamente las que están cerquita de la San Martín, como quien dice. Eso no ocurrió. Y lo que genera es que las compañeras, cuando empezó el sistema, estaban haciendo una recaudación de más o menos entre 2.600 y 2.700 pesos por día. Trabajan 4 horas, o sea, sería medio jornal. Y hoy están haciendo 1.300. Y eso, y trabajando a la intemperie, y sin tampoco este sustento o esta bancada institucional de que hubieron agresiones, digamos, y el municipio poco salió a decir. Es medio cotidiano esto de algún maltrato de parte de los usuarios, y el municipio hace rato que no saca ni un solo comunicado, digamos, ¿no? Y efectivamente, para cualquier laburante, y nosotros que defendemos a los laburantes, 1.300 pesos por 4 horas no sirve, no alcanza. Y nosotros estamos convencidos, y además es parte de los acuerdos a los que habíamos llegado, que ampliando el sistema la recaudación lógicamente va a ser otra, y en todo caso ahí evaluamos cómo es la continuidad. Pero hoy están en esa situación. Y la excusa es que no hay un marco normativo que pueda tener vigencia y que dé. Bueno, pero eso nosotros no somos ni concejales ni intendentes, y lo tienen que resolver las instituciones. En todo caso, como ya lo hemos hecho, porque cuando le presentamos la propuesta, le presentamos además un contacto con la Universidad de La Plata para que digitalice el cobro y toda la administración de lo que implica el sistema de estacionamiento medido, y de eso todavía no se avanzó. O sea, la Universidad de La Plata desarrolló una aplicación que se usa en Bariloche y en Luján, donde a través de una aplicación es el cobro. Entonces los compañeros no están manejando dinero, que eso les implica mejor seguridad, o sea, no están con plata encima, que encima no es de ellos, y transparencia en cuanto a la administración de los recursos. Eso todavía no se avanzó. Entonces necesitamos que, si no hay norma, que se fijen si copian y pegan la norma de algún lado y la hacen, y si no, que se sienten a hacer una obra, bueno, también una ordenanza.
Hay un tema que a mí también me parece interesante y me gustaría escuchar, a ver cuál es la visión tuya, la visión de ustedes a través tuya, de esto que hablábamos hoy y que también tiene que ver con esto, de lo que es el ajuste y la diferencia cuando se ajusta a los que menos tienen y a los que más tienen, porque muchas veces pienso que cuando estamos cómodos en casa, tenemos todas las comidas del día y por ahí hay muchos sectores y los que más tienen todavía que piensan que, che, a mí me van a ajustar, voy a perder guita el año que viene, entonces voy a poder cambiar el auto cada 2 años en lugar de todos los años, o este año en lugar de irme 2 veces de vacaciones me voy a ir una, o este año no me voy de vacaciones, pero no le pasa como a muchos sectores que, che, me ajustan. Este día, si no conseguimos un comedero o conseguimos alguien que nos acompañe, no come la familia entera. O comemos una sola comida en el día.
Sí, es que ni siquiera haría falta ajustarle a la clase trabajadora, a la clase media. Uh-huh. Digamos, ni siquiera haría falta que vos tengas que pensar de que vas a cambiar el auto dentro de 2 años. Aunque en realidad como planeta nos vendría bien que no necesitemos cambiar el auto cada 2 años. Ni el teléfono cada dos meses. Esos niveles de consumo a nadie le hace bien y menos a nuestro planeta. Pero más allá de eso, ni siquiera haría falta ese tipo de ajuste. Uh-huh. Digamos, hay subsidios a la exportación de granos. Digamos, hay plata que pone el Estado para que se desarrolle la minería, por ejemplo. ¿Y dónde va lo que saca la minería? Se va. O sea, no, si le ponemos plata para que desarrolle, imagínate que tanto impuesto no se le está cobrando.
Bueno, le escuchábamos a Tolosa Paz el otro día, ministra de Desarrollo Social, hablando sobre el desarrollo de la minería en Chubut.
Sí, mientras estaban todas las organizaciones en el ministerio, uh-huh. digamos, ¿no? Pero ni siquiera, esto quiero decir, no es que pensar en la distribución del ingreso o de los recursos implica que los trabajadores, un docente o un médico tenga que tener sueldos bajísimos para... No, implica que los que tienen un margen de ganancia enorme, que son el 1% de la población, pongan lo que tienen que poner. Y ni siquiera estamos diciendo de que dejen de ganar. O sea, estamos diciendo no tengan el margen del 500% uh-huh. en el margen de ganancia que tienen. Y encima en muchos casos es especulación financiera. Tampoco es que están poniendo los más ricos la plata para producir, sino que están poniendo la plata para especular con el dólar, para especular con si el gobierno acuerda o no y paga o no la deuda externa. O sea, hay un montón de sectores de la economía concentrada que hoy no están siendo vigilados ni siquiera un poco. Y menos, como se dice, vigila a los compañeros que cobran el potencial trabajo.
Por eso, termina siendo la pelea entre la gente, entre los laburantes, y por ahí muchas veces se pierde ese eje.
Es lo que se busca. Hace poquito, bueno, estuvo un compañero haciendo un acto público y decía, Perón advirtió que en un momento los más ricos iban a hacer una inflación tan grande que nos iba a obligar a los trabajadores a elegir a tiranos para que nos gobiernen. Entonces estamos un poco en esa situación. Nos han distraído tanto del problema real que tenemos, que es la distribución del ingreso y la deuda externa que se sigue pagando, y esa guita se la fugaron toda, y nos ponemos a pelear entre nosotros. Y nosotros lo vemos eso, vos decís, el que dice no voy a poder comprar no sé qué, y el mismo compañero que se le está lloviendo el techo, muchas veces dice, pucha, sí, la verdad, cuántos planeros que hay. O sea, impacta ese discurso incluso en nuestros, claro, compañeros que por esa carencia de tener trabajo digno y registrado y demás, tampoco tener una vivienda digna, tampoco tener un lugar donde vivir, vivís hacinado en al fondo de la casa de tu vieja, digamos.
Y se termina por ahí peleando o culpando a una persona que está en una situación igual.
Totalmente, porque estamos muy influenciados por los medios de comunicación. Bueno, pero sí, hay medidas que nosotros sabemos de que es posible, por ejemplo, que cada persona en este lugar tenga un lugar donde vivir. Un pedacito de tierra, no te digo hacer una casa, no podemos hacerle una casa a todo el mundo, pero tranquilamente el lote con servicio podemos uh-huh. hacer. Y eso son formas de también distribuir la riqueza, distribuir el suelo, distribuir las posibilidades, los derechos, digamos, ¿no? Pero bueno, necesitamos para eso que los sectores más excluidos se empoderen un poco más también, que tomen fuerza y participación incluso en las instancias institucionales de la política, pero eso le corresponde a las herramientas más políticas. Nosotros somos una herramienta reivindicativa como MTE de los derechos de los trabajadores más excluidos, por eso pedimos de que se haga la emergencia alimentaria acá en el Bolsón, que se respeten los acuerdos en cuanto al estacionamiento medido y otro montón de acuerdos y políticas que hace falta que el municipio cumpla en función de mejorar las condiciones de vida de los más excluidos de acá de Bolsón.
Juan, gracias.
Gracias a ustedes. Y ahí les iba a decir que sí, ojalá tener cierta periodicidad, no para que venga yo, pero por ahí para que compañeras y compañeros de las unidades productivas, de las distintas ramas, nosotros nos organizamos en ramas por actividad dentro del movimiento, que puedan contar su laburo, lo que se viene haciendo, porque un poco lo que nosotros hacemos en el MTN chiquito es lo que proponemos, o lo que decimos, che, habría que hacer esto, desde lo institucional o desde la política pública. Así que, bueno, eso, agradecido y les tiro esa.
Dale, ahí habla con nuestra productora, que seguramente allí van a encontrar algún espacio para que estén con la audiencia. Gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Muy amable.